Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía y después de haber hecho unas risas con vosotros, con los oyentes, nos vamos a poner serios. Y es que más de la mitad de los conductores madrileños, que vienen siendo casi 1 millón en nuestra comunidad, reconoce ser un peligro al volante. Son los inquietantes datos de un estudio que ha publicado Línea Directa, cuyo director de comunicación, el de la Fundación Línea Directa, y está con nosotros, Santiago Velázquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, no sé si vosotros os esperabais este dato tan inquietante, repito, cuando empezasteis a hacer este estudio.
Pues sinceramente no, porque nosotros cuando empezamos a elaborar este estudio lo que hicimos fue analizar, por un lado, la base de datos de la Dirección General de Tráfico en relación a los conductores que habían sido reincidentes, sancionados como reincidentes en la última década, disponible desde el año 2009 al 2018. Reincidente, por cierto, reincidente vial, hablamos cuando un conductor comete al menos 2 infracciones graves o muy graves en el último año. Uh-huh. Y en ese análisis vimos que 570.000 conductores habían reincidido con estas infracciones graves o muy graves en la última década. Que es una media de unos 45.000 al año. Uh-huh. Así que, bueno, luego hicimos una encuesta y queríamos ver, no preguntando directamente si el conductor se consideraba reincidente vial, sino poniendo de manifiesto una serie de conductas altamente peligrosas, de manera que el conductor nos reconociera aquellas que comete al menos 2 o más veces al año. Uh-huh. Y en ese sentido, pues ha salido efectivamente que el 55% de los conductores, en este caso de Madrid, pues tienen estas conductas de alto riesgo, ¿no? También hay que decir que es la media nacional, también está en ese 55%, o sea que los conductores madrileños estaríamos en esa media.
¿Cuáles son esas conductas de alto riesgo? Vamos a poner cada cosa con su nombre.
Pues básicamente estamos hablando de exceso de velocidad, que es quizá lo más peligroso, porque estamos hablando de superar en vías urbanas o en ir en ciudad, para que nos entienda, a 110 kilómetros por hora, entre 100 y 100 kilómetros, 110 kilómetros por hora, es decir, es doblar la velocidad máxima permitida, y en entornos interurbanos, en carreteras, autovías, autopistas, etcétera, pues significa ir a 170, 180 e incluso a 200 kilómetros por hora. Esa es la más peligrosa y la que más nos reconocen los conductores y por la que son más sancionados los conductores españoles. Luego estarían conducción temeraria, que básicamente es no respetar la distancia de seguridad, es decir, acosar al que tenemos delante, uh-huh, para que se aparte, para que nos dejen pasar. Está, por supuesto, el móvil, que esto es altamente peligroso y parece que todavía no nos concienciamos. Y, por último, quizás son las más graves, pero también son las menos extendidas, pues es ponerse al volante bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
Bueno, hablamos de una media nacional de un 55%, que sería al mismo tiempo la media en la que estamos los madrileños. Hay comunidades que tienen más y hay comunidades que tienen menos. Entre las más, ¿cuáles destacamos?
Pues mira, esto como es reconocimiento de los conductores, que en esos comportamientos los que más lo han reconocido en esta encuesta, pues han sido sobre todo los conductores de Castilla y León, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana. Y los que menos, pues serían Andalucía, Murcia y las Islas Baleares, básicamente.
¿Hay algún perfil que defina a la persona reincidente en este tipo de comportamientos?
Pues sí, la verdad es que aquí hemos encontrado que quien reincide más es generalmente hombre, los hombres, es decir, en el 80% de los casos los reincidentes son hombres, generalmente de mediana edad, entre unos 30 a 50 años, y ya son conductores veteranos, es decir, que tienen más de 10 años de carnet. Si nos fijamos en quién pierde el carnet, es decir, por un lado tenemos los que más reinciden, y por otro los que pierden definitivamente el carnet, a los que la Dirección General de Tráfico les retira los 15 puntos del carnet, son también mayoritariamente hombres, el 90%, y aquí el perfil es un poquito más joven, son jóvenes entre 19 y 29 años, aunque también suelen tener pues bastantes años de carnet. Ese sería el perfil.
Bueno, hemos estado durante unos cuantos meses cogiendo el coche mucho menos, evidentemente, por el estado de alarma, por el confinamiento, por el coronavirus, porque mucha gente no ha podido ir a su lugar de trabajo habitual. ¿Cómo hemos vuelto a las carreteras? ¿Siendo más prudentes o siendo más imprudentes?
Pues mira, estamos viendo que hay cierta sensación de euforia después de la salida del confinamiento, y no es solo una impresión, sino que son datos también, ¿no? La Dirección General de Tráfico hablaba este viernes pasado de que los últimos 10 días de junio, que son, digamos, los que se pueden comparar porque ya hay una movilidad plena y acabó el confinamiento, respecto a los 10 últimos días de junio del año 2019, el número de fallecidos había aumentado un 25%, ¿eh? Y esto parece que, pues bueno, es una tendencia alcista, precisamente por ese efecto euforia. Puede ser también que hayamos perdido ciertas habilidades estos 3 meses, que estemos como un poco más agarrotados en esa conducción, y bueno, hay que tener precaución, porque comienza la operación salida ahora de mediados de julio. La movilidad se va a centrar y va a haber más movilidad en las carreteras españolas, nacionales, porque el turismo va a ser fundamentalmente nacional, se van a utilizar mucho las carreteras convencionales y tenemos que tener cuidado, ¿no?
Bueno, pues son esos datos preocupantes que se derivan de ese estudio que ha hecho la Fundación Línea Directa, que nos dice que el 55% de los españoles y el 55% de los madrileños conducen en unas condiciones que no son las adecuadas, con exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol, las drogas, manejando el móvil, en fin. Que o nos hacemos todos un poquito más conscientes de que el coche es una máquina que nos mata y que mata a los demás, o no vamos por muy buen camino. Esperemos que esas cifras que nos revelaba Santiago de los últimos días bajen un poquito, o por lo menos que nos concienciemos todos, que tampoco pasa nada por llegar 5 minutos. Cuando uno va a 200 por hora por una carretera, lo máximo que va a conseguir es llegar 10 minutos antes a donde vaya a llegar. Eso no...
Si es que llega.
Si es que llega, efectivamente, o sí. Si es que no impide a los demás que lleguen, que eso incluso es peor. No hay por qué hablar por el móvil con el coche. Hasta hace nada no teníamos móvil, no pasaba nada, íbamos tan tranquilos, no hay mensajes tan urgentes como para despistarnos de la carretera, y ya del alcohol y las drogas, pues ya, pues mira, no hablamos porque yo creo que no hace falta. En fin.
Desde luego, totalmente de acuerdo. Si me permites, la DGT, la campaña que acaba de lanzar, el eslogan es: este país no puede soportar más muertes. Hace relación al coronavirus, ¿no? Porque la DGT lo que dice es que los accidentes de tráfico son también una pandemia. No olvidemos que cada año fallecen en el mundo 1,3 millones de personas, que eso es una barbaridad. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que dice, y sin mucha precaución al volante.
Pues yo espero que para el próximo informe que elaboréis desde la Fundación Línea Directa, Santiago, tengamos mejores noticias. A ver si nos vamos concienciando todos.
Ojalá.
Un poquito. Ojalá sea así. Santiago Velázquez, director de comunicación de Fundación Línea Directa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora mismo hay más personas desplazadas en el mundo por cuestiones ambientales que por guerras. Ahora mismo el acceso al agua corriente está siendo un problema para millones y millones de personas. De la misma manera, son millones las personas que están muriendo por vivir en ambientes contaminados. Por eso, desde Sea Over Life, junto a más de 100 organizaciones, hemos solicitado al secretario general de Naciones Unidas que incluya el derecho a un medio ambiente sano en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una petición que está apoyada directamente por el relator especial de Naciones Unidas para los derechos y el medio ambiente. Pensamos que ahora es el momento, y además invitamos a todos los ciudadanos a que entren en la página seo.org y pongan su firma junto a esta petición. Cuantos más seamos, antes conseguiremos solucionar este problema que ahora mismo tiene una dimensión mundial.
Es la voz de Juan Carlos Atienza, responsable de gobernanza ambiental de Sea Over Life, que nos hablaba de que más de un centenar de organizaciones de todo el mundo están pidiendo que se incluya un nuevo derecho humano en la Declaración Universal, el derecho a un planeta sano. A ver si también nos concienciamos de esto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hoy vamos un poquito antes con la resolución de nuestra encuesta, pero es que, claro, tiene mucho que ver con ese informe de Línea Directa del que estábamos hablando, porque hoy hemos preguntado a nuestros oyentes por su comportamiento al volante, Clara.
Sí, nuestra pregunta de Twitter era concretamente, ¿alguna vez te han quitado puntos del carné de conducir? Que es un poco la valoración que podemos hacer más objetiva de si esa conducción es o no adecuada, si las infracciones pues que se cometen son o no pues graves o por lo menos valorables. Sabemos que esos puntos los podemos perder. Podemos perder entre 3 y 6 de los 12 con los que partimos. Luego pueden llegar a 14 si durante 3 años no hemos cometido ninguna infracción, y podemos llegar a perderlos todos y tener que recuperarlos haciendo un cursillo pues que nos imparten desde la DGT y que, bueno, pues de alguna manera nos sensibiliza otra vez respecto a esas obligaciones que tenemos como conductores pues para no interferir, ¿no? Ni provocar accidentes. Bueno, pues nuestros oyentes nos han contestado hoy lo siguiente. No han perdido ningún punto, el 72% de nuestros oyentes jamás ha perdido un punto del carnet de conducir, y sí, el 28%.
Bueno, pues hay que bajar ese porcentaje, pero bueno, me alegra mucho saber que una gran mayoría de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado nunca han perdido un punto en el carnet de conducir. Estamos a 14 de julio. Sí. Mañana mucha gente va a cogerse vacaciones. Cuidadito en las carreteras. Cuidadito.
Mucho cuidado, sí. Mucho cuidado, y ya no por perder los puntos, sino porque podemos perder otras cosas mucho más
importantes. Claro que sí. No pasa nada por llegar un poquito más tarde, por respetar las distancias de seguridad también en el coche, por seguir las normas de circulación, por hacer caso a las señales, por hacer caso a la velocidad que nos marcan en cada vía, en fin. Y desde luego, alcohol cero, drogas cero, móvil cero, todas estas cosas.
Bueno,
¿no?
Es que el tener determinados niveles de alcohol en sangre pueden hacernos perder 4 o 6 puntos, depende de cómo sea ese nivel de alcohol en sangre. O, por ejemplo, la distancia de seguridad a la que hacías referencia, que es un dato que se tiene muy poco en cuenta, nos puede hacer perder 4 puntos, nada más y nada menos, del carnet de conducir. Y es que es verdad que esa distancia de seguridad puede ser la diferencia entre tener una colisión o no,
claro,
tenerla,
sí,
poder frenar a tiempo. Bueno, pues entre 3 y 6 puntos esas infracciones por las que hoy preguntábamos y que, bueno, nos alegra saber que en su mayoría los oyentes pues tienen sus puntos intactos.
¿Tú cómo los tienes?
Intactos, yo tengo 14.
Muy bien.
No lo he mirado, pero nunca me han quitado ninguno, así que calculando, tengo que tener 14.
Bueno, pues yo también, ahora que lo dices.
Se puede consultar en la página web de la DGT, de todas maneras.
Consultaremos por si acaso. Alguien nos ha robado alguno, pero que yo sepa, a mí tampoco me han quitado ninguno. Muchas gracias, Clara. Mañana otra encuesta. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Gran Canaria. Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Que tenemos ecología a andar por casa, que hoy es martes.
Aquí estamos.
Tú sabes que es uno de esos días en que uno anda despistado, me creo todo el rato que es miércoles.
Pues
esto pasa de vez en cuando, ¿eh?
Yo no sé, a mí me gusta que los días sean, todavía quedan días por delante.
Hombre,
pero
esperemos que no queden unos cuantos.
No, por eso de que el fin de semana y tal. Ah. Pero bueno, el martes este es un buen día.
Ajá. Ya, a mí lo que no me gusta es eso, vivir pendiente del fin de semana. Porque es claro, que parece que siempre vamos corriendo hacia algún sitio que no termina de llegar. Llega el fin de semana y ¿qué haces? Correr hacia el siguiente, ¿no?
Claro, y que 5 días de la semana estamos como diciendo, bueno, estos que pasen rápido, que solamente vivimos 2, yo quiero vivir los 7.
Claro que sí.
Y cada día pues hacemos cosas distintas.
Claro que sí, hay que vivir día a día. Como decía el otro, es mentira eso de que solo se vive una vez. Solo se muere una vez, porque vivir se vive todos los días.
Me gusta,
y a veces se nos olvida. Bueno, que a veces también se nos olvidan otras cosas muy importantes, como qué hacer con nuestros aparatos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Cuando ya pues se nos estropea el microondas, el secador de pelo, que ya no tira aire caliente, la batidora, que ya no bate. Claro, ¿qué se hace con todas esas cosas?
Claro, debemos de hacer algo porque tiene dos opciones, una o dos posibilidades. Una, que contamina, si lo dejamos tirado en cualquier otro sitio, y luego estamos desaprovechando un montón de materiales y de piezas que sí que funcionan, que realmente pues pueden tener un segundo uso. Y además estamos incrementando muchísimo todo ello. En 2019 hemos visto un estudio que a lo largo de 2019 ha aumentado en todo el mundo el 21% los residuos electrónicos. ¿Qué es eso? Como dices, que desechamos. Pero tú decías la batidora que no funciona, el microondas que se estropea. Una parte muy importante de todo lo que tiramos sí funciona Lo que pasa es que nos hemos comprado un modelo más nuevo.
Ya. Es que, claro, como vivimos en este mundo tan consumista, que espero que a partir de ahora empecemos un poquito a pensarlo, es que te sale mucho más barato comprar una batidora nueva que reparar la antigua. Entonces vas tranquilamente a la tienda y te dan una batidora nueva y la vieja a donde sea, a tirarla, desde luego a desecharla, ¿no?
Claro, porque sobre todo ya parece como que, pues eso, o sea, que es económicamente más rentable. Imagínate una batidora en la que tú mismo, sin tener grandes conocimientos, pues podemos ver que lo que le falla es el botón, por ejemplo, ¿no? El pulsador, que vemos que está muy suave, que ahí se ha roto una piececita y que intuimos que cambiando ese botón, el resto del motor, que es la parte importante, funcionará bien, las aspas. Además, nos ha gustado esa batidora porque nos ha funcionado bien, por poner este mismo ejemplo. Bueno, como no vamos a encontrar el botón, no vamos a ser capaces de sustituirlo. Y es muy difícil encontrar una tienda de reparación, que yo las pondría con el IVA hiper rebajado,
pues sí,
por lo que ayudan y además por lo que nos, lo que ayudan también al medio ambiente. Pues probablemente nos deshagamos, nos vamos a deshacer de una batidora que funcionaba perfectamente, excepto una pieza que no llegará ni a un euro el coste de la pieza. Y así nos pasa con equipos de música, con un montón de aparatos que funcionan. ¿Qué es lo que se plantea? Desde luego desde la Unión Europea y ahora cada vez más con la traslación de estos acuerdos y normativas de la Unión Europea y en España. Y es que tiene que reaprovecharse. Y se dan dos indicaciones que a mí me parecen que son muy buenas. Uno, diseñar las cosas de forma que sea factible cambiar ese botón, que decíamos, ese interruptor, que sea factible reaprovechar las cosas. Y otro, que una vez que ya no lo es, tenemos la obligación de recuperarlo y volver a sacarlo. Y hay datos muy buenos. La Unión Europea nos dice que solamente en oro, plata y bronce tiramos a la basura en el conjunto de la Unión Europea, aparte de otros materiales, el valor de 5.000 millones de euros.
¿Qué me dices?
Claro, pues porque esas pequeñitas piezas de oro que llevan esos filamentos de la plata y tal, como para hacer unas olimpiadas. Y hablando de olimpiadas, en Tokio, en las olimpiadas de Tokio, porque la vida continúa, se plantearon que, y es así como está diseñado, las medallas de oro, plata y bronce se van a hacer con los residuos que se obtienen de los móviles que se han desechado en todo Japón. Quiere decir que hay una utilidad de esos materiales. Estamos tirando a la basura un auténtico valor, aparte de cosas que funcionan, como planteaba. Mira, un dato que es importante. Cojamos el peor móvil que podamos encontrar ahora mismo, no en el mercado, sino en el conjunto de nuestros cajones, sí, en nuestra casa, ese que no, bueno, ni para WhatsApp ni para nada, ¿no?
Ya.
Bueno, tiene muchísima más capacidad y tecnología que la nave con la que el hombre fue a la Luna.
Fíjate.
Bien, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que a veces un pequeño microchip, una pequeña pieza que lleva un aparato que ya no sirve, sí que sirve para otra cosa. Sirve, por ejemplo, para una lavadora inteligente, una lavadora programable, una lavadora que se conecta a la red. Se puede conectar con un chip que ya proviene de otro aparato. Estamos no solamente aprovechando un recurso que si no tiraríamos, sino que además evitamos el tener que generar otro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora para colaborar en ello, como preguntabas? Muy claro. La ley dice que podemos, primero, como siempre, mis favoritos, punto limpio de nuestro municipio. Tiene un espacio que se llama REE, residuos eléctricos y electrónicos, y ahí se deposita. De ahí se va a disgregar todas estas piezas que sirven y además nos aseguran que nada de esto va a contaminar. Perfecto. Pero la ley también dice que podemos llevar esa batidora que decías al principio a cualquier gran superficie de más de 200 metros cuadrados, yo diría, donde se vendan batidoras,
sí,
no donde la hayamos comprado, sí, ni siquiera donde vayamos a comprar otra, sino que uno lo ha comprado en el...
Sí.
En un sitio, en A, y tiene cerca B.
Pues
puede,
a ese.
Lo lleva, lo recogen, tiene la obligación de recogerlo, guardarlo, registrarlo y pasarlo a un tratado, a una empresa de tratamiento de esos residuos. Eso ya está funcionando. Igual que eso, juguetes electrónicos, se ha ido ampliando, pues el típico piano ese que ya se han saltado dos teclas y que medio funciona. A todo esto yo siempre recomiendo quitar las pilas. Las pilas,
sí,
van por otro sistema y además no estropean los equipos. Y si los equipos funcionan, se pueden dar a otros niños, por ejemplo. Hay un segundo uso. Fíjate que estamos hablando de arreglar las cosas, reparar, todo empieza por R, de reciclar, reutilizar, reponer cuando puede ser y, evidentemente, siempre evitar que eso contamine. Tenemos muchos aparatos electrónicos y si miramos en nuestra casa, muchísimos que hemos guardado que no teníamos necesidad de ello. En los últimos 5 años hemos duplicado la cantidad de lo que tenemos. Esos cargadores que teníamos antes, uno de cada móvil, que guardamos por si acaso,
sí,
y que siguen en el cajón del por si acaso.
Sí.
Esos móviles también, porque bueno, uno nunca se sabe, y nunca se sabe no sé qué, pero tenemos un cajón que además liberaremos si quitamos todas esas cosas. Algunas tenemos en cierta morriña. Yo tengo mi primer Discman, que habrá quien no lo sepa, también tengo un Wallman, ¿no? Mi primer Wallman, que me costó mucho esfuerzo comprarlo y funciona, lo que pasa que ya no lo utilizo y me sabe mal. Bueno, pues guardemos esas dos, tres piezas que tienen un recuerdo para nosotros, pero no la colección completa de los Discman que hemos ido teniendo, o de los Wallman, o de los cargadores, o de los cascos, que es que uno funciona y el otro no. Pues mira, no lo vas a utilizar, si lo sabes.
Claro, aquí el problema está en cómo está montado, digamos, el sistema económico, Miguel, que está hecho para que los fabricantes fabriquen. Es decir, el que fabrica móviles o el que fabrica esos chips con el que funciona nuestro móvil, ese no tendrá ningún interés en que reciclemos chips antiguos.
Claro, pero el propio sistema sí que al final... Hay un estudio bastante interesante que demuestra que económicamente, si ya se hace desde la concepción, ese diseño, digamos, que podemos disgregar el móvil para entendernos, lo que va a hacer es que vamos a cambiar de modelo, vamos a cambiar de versión. Digamos que con dos o tres cambios, el modelo que el coche, el móvil que tenemos, como un coche, etcétera, va cambiando esa versión. Y al final hay mayor agilidad, mayor movimiento económico en todo ello. Bueno, tenemos que buscar ese equilibrio entre que la economía es importante, que las empresas generan un valor económico y evitar el despilfarro. Hace dos semanas salía como gran novedad de un gran proveedor de móviles, que nos podemos hacer una idea, que se estaba planteando que los próximos iban a salir sin cargador ya, porque se podrían aprovechar otros. Ah, esto es una novedad, ¿eh?
Pues sí.
Esto es una novedad. No. Que cada vez que compro un móvil tiene que tener un cargador, claro. Y cada enchufito del cargador es distinto para que no me sirva de unos a otros.
Claro, es que de entrada teníamos que tener un cargador universal.
Claro.
Que sirviera para todo, para las tablets, para los móviles, para, en fin, para todo lo que tenemos que cargar.
Y tienen entrada distinta, precisamente por lo que tú dices, para vendérnoslo. Dicen, viene con el cargador. Bueno, pues que tengamos dos cargadores, tres en casa. Vamos a tirar la casa por la ventana. Pero cada vez que compramos uno, necesitamos uno. Es como si cada vez que compro el coche necesito comprar la manguera de gasolina, de diésel o el cable eléctrico. No, ya viene. Digamos, ya hay un sistema que lo recoge. Nos habituamos a cosas y te digo, la gran novedad era, va a romper el mercado porque va a evitar el llevar móvil, el llevar cargador. Bueno, lo siento, pero esto está muy inventado ya y debemos de tener cuidado. También tenemos que exigir. Yo siempre recomiendo que como consumidores en las web, en las tiendas, etcétera, les digamos, oiga, quiero ver el contenedor para la batidora vieja más fácil, más asequible. ¿A qué hora recogen? ¿Cuándo recogen? Porque esas cosas lo que hacen es que dicen, es una demanda de los consumidores y sabes que muchas veces, más que ciudadanos, somos consumidores o así nos tratan, exijamos como consumidores. Quiero que se recoja bien.
Bueno, pues todo el mundo hace limpieza de cajones, que eso siempre viene muy, muy bien. Que vaciar sitios y tirar trastos que ya no nos sirven, cuando ya no nos sirven efectivamente. Si hablamos de aparatos eléctricos, todos al punto limpio, o si no, si hablamos de pequeños electrodomésticos, a la gran superficie que tengamos más cerca, que nos lo van a recoger exactamente igual, nos lo quitamos de encima, lo van a aprovechar y el planeta va a estar un poquito mejor. ¿Qué falta
que
le hace?
Un buen círculo. A eso le llaman economía circular. El redondo siempre es lo bueno.
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias.
La semana que viene más. Igual. Un besito. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub.
Bueno, pues durante un ratito en Buenos Días Madrid vamos a charlar con todo un señor doctorado en Filosofía y Letras, director de un congreso en la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, un señor serio, pero que de pronto un día decide subirse a un escenario y se da cuenta de que tiene un talento especial para varias cosas, que no tiene nada que ver con la... o a lo mejor sí con la filosofía, no lo sé. Que tiene un talento especial para los monólogos, para la magia, para hacer reír a la gente. Danieles, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado, muy buenos días.
Bueno, ¿tú te acuerdas de aquella primera vez que te subiste a un escenario y soltaste algo y la gente de pronto dijo, oh, qué divertido, y se empezó a reír?
Bueno, realmente cuando empecé a hacer, para que la gente se riese, no sé si yo, o sea, se ría, no sé si ría de mí o... Era el campamento que iba de pequeño, que había por la noche, había las típicas veladas nocturnas, los llamados fuegos de campamento en aquel campamento, y era lo que más me gustaba a mí del campamento, porque lo demás era muy físico y yo era especialmente malo en todo lo físico, y entonces ese era el momento en el que disfrutaba. Por la noche me hacía burla y tal, y eso me gustaba mucho.
O sea, que eres el típico crío que luego imitaba a los profesores, ¿o no?
Sí, se me daban mal las imitaciones, pero sí... Pues sí, el típico toca pelotas, un poco. Es que siempre está al borde de que le peguen, ¿no? Por burlarse de los demás.
Vamos, que te querían los profesores, te querían un montón.
Sí.
Y luego pasas a la universidad y te pones a estudiar algo tan serio como filosofía y letras.
Sí, o sea, bueno, esto, la licenciatura la hice en filología hispánica. Y luego, claro, lo doctorado en filosofía y letras. Pero bueno, o sea, realmente era porque quería leer mucho. O sea, no me gustaba leer y era una buena manera de leer sin que me dijera nadie nada.
¿Y cuándo descubriste tú que el monólogo era una manera estupenda de ganarse la vida?
Pues hubo un momento que yo hacía actuaciones sobre todo de ilusionismo, siempre he hecho magia, y coincidía en el circuito de actuaciones, coincidía con bastantes cómicos durante una época, y hubo un momento... en el que pues ya me hice muchos amigos cómicos y como mi perfil como mago siempre ha sido más cómico, me decían, deberías probar en la comedia y tal. A mí ni se me pasaba por la cabeza, no me gustaban los monólogos. Y es verdad que enseguida, en cuanto probé, me enganchó. Me pareció, claro, es mucho más cutre que un espectáculo de ilusionismo, en cierto modo. Es todo palabra y nada más que palabra. Pero esa desnudez de la comedia de stand-up, ese asomarse al abismo de jugártela cada vez que haces un chiste, me pareció pues como una droga, la verdad. Luego no quería hacer otra cosa. Uh-huh. Y hasta hoy.
Oye, ¿hay algún truco para escribir guiones de monólogos? Porque yo sí me he dado cuenta que muchas veces, o la principal gracia de los monólogos está en que contáis cosas en las que todos nos vemos reflejados, pero que son cosas que creemos que muchas veces que solo las hacemos nosotros, ¿no? Esa cosa que tú te crees que es una cosa que tú haces cuando nadie te ve, pero de pronto te encuentras con alguien que te lo cuenta y todo el mundo se ríe, con lo cual de pronto dice, es que todos lo hacemos.
Claro, ese es un tipo de humor. Lo que Douglas Copland, el de Generación X, llamaba la observación por debajo del nivel, del umbral de observación. Cuando tú observas algo que todo el mundo ve, pero en lo que nadie se ha fijado. Eso es el humor observacional, ¿no? Lo que hace Piedraíta, sobre todo, ¿no? Lo hace muy bien, ¿no? O Jerry Seinfeld en Estados Unidos. Hay otros tipos de humor. O sea, Ignatius Farray no te cuenta algo donde tú te sientes identificado, ¿no? Dices, ah, es verdad, a mí también me pasa lo que a Ignatius. No, a nadie le pasa lo que a Ignatius. Pero realmente yo creo que lo que le emociona a la gente es ver tu perspectiva ahí un poco en crudo, ¿no? Asomarse a las entrañas de un ser humano. Eso, o sea, puede ser que tú te sientas identificado o puede ser que no, pero si realmente estás viendo un discurso en general, en cierto tipo de comedia de stand-up, ya digo, bastante honesto. O sea, hay una honestidad que te sobrecoge y te divierte también.
Hay que decir a los siguientes de Buenos Días Madrid que Dani no habla de boquillas, que ha hecho una tesis sobre esto.
Sí, pero ¿no? También tengo mis cosas buenas.
Bueno, sí, claro, evidentemente. Sí,
me despisté y la terminé. Sí.
Bueno, y yo no sé, tu director de tesis, cuando llegaste y dijiste, voy a hacer una tesis sobre la stand comedy, voy a hacer una tesis sobre los monólogos. Sí. No sé si te miró fijamente como diciendo, ¿está completamente zumbado?
Bueno,
¿le pareció una idea genial?
Ya, mis directores son dos, porque con uno no era suficiente. Pues la verdad es que ya me conocían de la carrera y ya me habían visto actuar muchas veces. Y la verdad es que la tesis la acabé pese a mí, o sea, gracias a ellos, porque fueron como muy muy exigentes y muy indulgentes a la vez, y estuvieron muy encima. O sea, que les debo todo a mis directores, no tengo queja. O sea, soy yo el que más trabas le puso a la tesis, ¿no?
Oye, los grandes maestros del género son los americanos, ¿no? Que llevan haciendo esto muchísimos años, muchísimo antes de que nosotros descubriésemos que el humor se puede hacer de esta manera tan peculiar, porque no me acuerdo el otro día con quién lo comentaba, con alguien lo comentaba, que en España ha sido muy de chiste, el chistoso, el humorista que salía y contaba un chiste detrás de otro.
Es otra especialidad, o sea, a mí me encantan los chistes, pero en los chistes me gusta, en esencia, me gusta lo mismo que me gusta del stand-up. Lo que más me gustaba de los chistes es que yo pensaba siempre en los personajes de los chistes. Uh-huh. Pensaba, pero esta persona, ¿cómo puede ser así? Me encariñaba con los personajes y eso me hacía que quizá disfrutar mucho más del chiste, porque pensaba, joder, hay un tipo así en el mundo que coge y contesta esta cosa tan loca y tal. Claro, los americanos, o sea, si es verdad que en España el stand-up comedy llegó pues realmente en el año 99, cuando empezó Comedy Central en marzo más del 99 y luego el Club de la Comedia en septiembre del 99, coincidió que los dos programas surgieron a la vez. Sí que hay una especie de sustrato previo que tiene mucho que ver con stand-up comedy. Por ejemplo, nosotros siempre hemos aceptado y nos hemos encariñado con los antihéroes, desde el Lazarillo de Tormes, de Don Quijote. O sea, hay una tradición cultural que acepta el antihéroe, o el discurso autobiográfico, o autobiográfico, como motor de la broma, que es en el fondo, eso es la esencia del stand-up comedy y tal. Eso ya lo habíamos lo habíamos vivido, por así decir. No teníamos el género. Había alguna película que nos hablaba de ese género americano, películas como Annie Hall de Woody Allen, ¿no? O Lenny, ¿no? Basada en la vida de Lenny Bruce. Pero no teníamos el conocimiento. De hecho, a día de hoy, también mucha gente, la experiencia que tiene de los monólogos es el Club de la Comedia, que no es del todo pura, ¿no? O sea, porque es un poco más complejo. Pero, o sea, que poco a poco se va conociendo más, pero no tanto. Va a llevar 20 años aquí y está 21, ¿no?
A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, fíjate, de vuestros monólogos, y es que tú ahora cuentas un chiste machista, por ejemplo, y todo el mundo te mira mal, quiere decir, mal. o cuentas un chiste de gays, o cuentas un chiste de gitanos, todo el mundo te mira mal. En cambio, en un monólogo no. Quiero decir, podéis hacer un monólogo absolutamente machista y todo el mundo se parte.
Eso es muy, muy correcto. Es verdad. Yo creo que es... O sea, es que precisamente los temas que has sacado son temas que ahora mismo son tabú en la sociedad. Probablemente ahora con el coronavirus se ha relajado un poco eso, porque ahora el tema es el coronavirus. Ya. Pero y cualquier otra cosa suena viejo. Pero es cierto que es que es la obligación. Hay una cosa que decía George Carlin, que es un cómico americano.
Sí, me encanta.
George Carlin decía, el cómico de stand-up tiene el privilegio de cruzar la línea roja, esta que no debes cruzar, tiene ese privilegio, pero también tiene la obligación. O sea, no puede no hacerlo, no puede quedarse sin pasar la línea. La visión de la comedia que tenía George Carlin, que yo comparto, o sea, es decir, sé que hay muchos cómicos que nunca pasan las líneas y tal, yo creo que hay que pasar la línea, para eso está. Pasarla un poquito, y eso lo puedes hacer en directo, porque hay una relación, hay un vínculo emocional entre el espectador y el cómico. Con los chistes, en otras circunstancias, no. Por eso yo creo que en los monólogos se permite hacer esas bromas, y de hecho se debe, y vamos, mis espectáculos prácticamente cada vez más son absolutamente todo lo políticamente incorrecto. Si algo, por ejemplo, yo ahora, bueno, ahora justo no te sé decir qué tengo, pero antes de la pandemia tenía un bloque muy largo con chistes machistas. Era la esencia, porque realmente me parecía el tema con el que menos se puede bromear, y entonces era todo un y conseguías que absolutamente podía estar ahí Leticia Dolera, que iba a aplaudir igual, porque en el fondo hay una especie de catarsis con eso, ¿no? Bueno, creo que cuando se naturalice eso, yo creo que el feminismo triunfará cuando no haya que prohibir, cuando fuera del contexto no haya que prohibir chistes, no, con esto no se puede, o sea, será una cosa tan natural que será, bueno, puedes bromear, pero vamos, ya no tiene gracia. O sea, ese es el momento en el que dices, bueno, esto ya se ha agotado el tema. Ya, efectivamente, ahora hay absoluta igualdad. Ya es otro tema. Siempre cambian, los temas tabú cambian, fluctúan, ¿no? La sociedad. Pues ahora es el feminismo, Cataluña, durante un tiempo.
Sí, hombre.
Ahora mismo, Cataluña, la gente ni... es curioso, pero casi prácticamente ni te acuerdas de que había una historia ahí, ¿no? O sea, Cataluña, ¿qué pasó? No sé qué pereza me da. Esto suena tan de enero del 2020... los buenos tiempos, ¿sabes? Pero bueno, pues fluctúan. Ahora habrá otro ahora con la pandemia, como acá hay muchos muertos, es complicado bromear con algo así, pero también nos ha afectado a todos, ¿no? Pero...
Fíjate, dices, ahora ya no hay machismo femenino, pero sí es verdad que hay muchas menos mujeres monologuistas o menos mujeres famosas monologuistas que hombres.
Sí, esto es una... Cuando se enuncia este tema, siempre pienso en... a veces se dice como, es que no hay mujeres monologuistas. Digo, esto no sé si va contra los hombres monologuistas, contra las mujeres que no se apuntan a ser... O sea, no sé exactamente, pero sí que está habiendo una... o sea, durante un tiempo era cuando empezó... Bueno, es que tampoco había muchos monologuistas, pero cuando empezó había bastantes en Paramount Comedy, que era el sitio donde, digamos... todo el mundo pasaba por ahí, pues había un porcentaje efectivamente mucho menor, y muchas de ellas no han llegado a nada. Mi opinión en casos concretos de la mayoría de ellas es que muchos eran actrices que no les estaba yendo bien como actriz, y dicen, bueno, pues me voy sacando un dinero como monologuista y así nunca vas a llegar a nada. Las que han llegado a algo, por ejemplo, Virginia Riezu, empezó en 2000, creo que, o sea, en el año 2000 más o menos, en el Club de la Comedia, y no llegó a nada, pasó tal, porque era muy actriz. Luego pasó completamente del mundo de la interpretación, se puso a muerte con los monólogos, y ahora es una cómica buenísima. Ahora está ahí actuando. Ahora mismo no sé si estaba en Los Luchana, no sé en qué teatro está ahora. Creo que en el Philips de Gran Vía. En no sé qué programa de radio, que en la SER creo que es, no sé, la competencia, ¿no? Y en varios programas de televisión y tal. Pues muy bien. Ahora está Susi Caramelo, pero Susi Caramelo... no ha querido hacer otra cosa que no sea comedia. Entonces es realmente no es una cuestión de es que es una mujer, es que las chicas no tienen gracia, tal. Tú ves a Susy Caramelo y es que te mueres de la risa en directo, uh-huh. Luego en la tele.
Yo hay mujeres que... Eva H, me encanta.
Claro, mira, Eva H...
Le pongas a hacer lo que le pongas a hacer.
Eva H es una cómica pura, o sea, uh-huh. ha estado ahí Carolina Noriega, que igual es un poco menos conocida. Carolina Noriega, hubo una época... Claro, también como tenían el San Benito en algunos uh-huh. de... No, es que las cómicas no hacen gracia, tal... Salvo Carolina, siempre se decía lo de salvo Carolina y tal. Y claro, Carolina se ha hinchado a hacer actuaciones, ha hecho más actuaciones que todos nosotros juntos. Al final también se han beneficiado, en cierto uh-huh. modo, de decir, bueno, como no hay, las pocas que hay tienen todo el trabajo. Uh-huh. Belén Rubio, que era una que estaba antes, que lo dejó, era absolutamente buena y tal. Pero también ahora, como hay un predominio o una tendencia a que haya mujeres, sí que es verdad que... A veces incluso casi que se están empeñando en... No, tiene que haber mujeres. Entonces, a cualquiera. Uh-huh. Eso es muy poco serio. O sea, pues en plan, sí. No, esta persona lleva un año. Uh-huh. Un año es muy poco para... O sea, piensa que es... al final la comedia tiene un poco como una licenciatura. O sea, uh-huh. a los 4 años ya empiezas a saber algo. Eso significa... Uh-huh. O sea, ¿tú meterías a un tío de primera de medicina a operar a tu tía?
Pues no.
O sea, claro, es la cuestión, o sea, uh-huh. qué poco respetuosos sois con la comedia, ¿no? O sea, se tarda un montón de tiempo. Pero vamos, hay cómicas muy buenas. Ahora está Paula Púa también, que es buenísima, Goice Blanco, hay un montón de cómicas.
Uh-huh. Para ser un buen monologuista, ¿te tienes que escribir tú el monólogo?
Bueno, esto es un dilema que yo tengo. No sé, no sabría, o sea, yo creo que sí, pero puede que esté equivocado. O sea, no lo tengo
claro. No lo has descubierto. En tu tesis no, esto no...
Sí, yo, en mi tesis sí que... Pero yo estoy muy en desacuerdo con mi tesis.
Vale.
En mi tesis sí que...
Eso tranquiliza mucho.
Yo decía que sí, que lo tienes que escribir tú. Es cierto que, claro, hay casos, igual que Conan O'Brien, o bueno, uh-huh. la misma Eva H., cuando presentaba el Club de la Comedia, claro, no se lo escribía a ella.
No.
Pero claro, está todo el rato presentando. Tienes que uh-huh. tener... O sea, lo que pasa es que sí que lo interpreta muy bien porque ha sido cómica. Uh-huh. O sea, es cómica y sabe lo que es el acting, ¿no? La interpretación, uh-huh. la actio de un texto. Pero, bueno, es un dilema que tengo. No sé, no sabría... Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí porque al final... La comedia de stand-up es una especie de introspección de uno mismo, es muy lo de uno. O sea, Luis Álvaro, por ejemplo, que es un cómico que no sé si conoces, es muy bueno, es un one-liner, ¿no? Hace chistes de una línea, muy chulos, ¿no? Me caí mientras que hablaba y me dieron puntos suspensivos. Uh-huh. Pues, por ejemplo, sí. Cosas así muy bonitas. Él es un poco tartamudo. Uh-huh. Esto, claro, como intérprete, cualquiera diría que es una cosa que lo empeora, uh-huh. pero lo ha convertido en su sello. Y todo en conjunto al final cuenta una historia, al final habla de la uh-huh. identidad del cómico. Entonces, yo creo que es muy importante que escriba uno lo que dice, porque en su modo de escribir también estás diciendo cosas y tal. Pero ya digo, no estoy seguro.
Oye, subirte a un escenario y pensar, lo voy a partir. En esta parte del monólogo, aquí se va a caer el mundo y de pronto no se ríe nadie. Eso tiene que ser tremendo.
Sí, muy duro, porque además es que no es solamente... Es un fracaso, es como un triple fracaso. O sea, por un lado, porque tú, a lo mejor en esa parte se han reído otras veces y ese día no. Por tanto, ha fracasado el espectáculo. Por otro lado, que lo has escrito tú, o sea, que ha fracasado también el autor. Y por otro lado, es un poco tu identidad, así que también ha fracasado tú. O sea, que es no te puedes sentir peor.
Ya, y en ese caso, ¿qué hace uno? ¿Pasa rápidamente página, se va a lo siguiente? ¿Intenta darle una vuelta a eso, a ver si, o eso lo empeora a lo mejor, ¿no?
A ver, que aquí hay tantas cosas que se pueden... Depende también cuando te pase. Si te pasa al principio de la actuación, pues sabes que te vas a comer eso ya. Una vez que el público ya da por hecho, este tío no es gracioso.
No es gracioso.
Es imposible que lo haya sido nunca. Ya. Además tú les ves las caras y piensas, si estuviese en su lugar, pensaría lo mismo.
Ya.
Pues es muy difícil, ahí hay una expresión que utilizan los cómicos que es la de remar, o sea, tú sigues remando, vas tirando los chistes.
Acortas el monólogo como puede.
Bueno, se acorta solo porque claro, un bloque con risas es mucho más largo que sin risas. Esto normalmente dura 15 minutos y hoy me ha durado 7. Bueno, pues se ve que las risas rellenaban mucho. Luego yo hago mucho, yo a mí realmente cada vez me gustan más esos momentos porque dentro de que lo paso mal, pero es que es un pasarlo mal que me gusta porque me encanta intentar darle la vuelta. Entonces, ajá, lo que sí que hago es comentar el hecho de que está fracasando. Uh-huh. Y eso a la gente le suele gustar.
O sea, tú ya lo reconoces. Dice, acabo de soltar una cosa y esto no ha hecho gracia a nadie.
Yo lo comento con la gente. Bueno, o sea, me estoy dando yo... yo no sé si... Si os habéis dado cuenta vosotros, yo me estoy dando cuenta que está haciendo una mierda de actuación y vamos. Ajá. Hay una cosa que dice Ignatius que me encanta pensar en eso, está muy bien pensado. Dice, si no va a ser la mejor actuación de tu vida, procura que sea la peor.
Ya.
Y entonces me gusta un montón pensar en eso, a veces lo digo, uh-huh, y entonces se ríen y digo, no, así no nos estáis ayudando. Y se vuelven a reír más. O sea, al final pues le consigues... Porque al final la comedia tiene mucho de espectáculo del fracaso. Uh-huh. Entonces... Una cosa es que tú cuentes un muy bien contado un fracaso, uh-huh, y otra cosa ya mejor es que lo vean directamente. Mira, estoy fracasando, pero bien. O sea, uh-huh, de esto sí que haría un monólogo, ¿sabes? Uh-huh. De esta actuación. Uh-huh. Entonces esto es más, lo convierte en algo especial. Al final es una cosa muy especial el fracaso.
A mí me parece que sois muy valientes, porque salís solos al escenario. Quiero decir, normalmente salís con las manos en los bolsillos, un micro... Ahí ves la cara de la gente, ves de pronto mucha gente y dices, madre mía, y a lo mejor es una actuación en la que actuáis varios. Bueno, el anterior ha partido con la pana y ahí sales tú diciendo, madre mía, sí, ese momento de vértigo que tiene todo el mundo que se pone delante o de un micrófono o que se sube en el escenario, ¿no? Ese momento de cuando te dicen, ya, te da como el estómago, te da una vueltecilla y empiezas y ya ahí le coges carrerilla, ¿no? Pero ese momento en vosotros a mí me parece tremendo.
El momento... De, ¡ja! O sea, ese momento, lo hablaba el otro día con Luis Álvaro, de hecho. ¿Mm? A mí hay muchas veces que las actuaciones como si me llevaran al matadero. O sea, no, me encanta, ¿eh? O sea, una vez que estoy... Pero los 5 primeros minutos quizá y los 5 minutos antes de salir son como, ¿por qué tengo que hacer esto otra vez?
Pero ¿por qué he venido, no?
Sí.
¿Quién me manda a mí? Exacto. Estar en esto otra vez aquí metido, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque no tenéis por qué ser personas especialmente abiertas ni... Yo creo que tú eres bastante tímido, ¿no?
O por lo menos, ¿sabes?
Pasa que esto también forma parte como de...
Se da una tendencia, tópico, ¿no? Se da una tendencia que sea la gente introvertida. Uh-huh. Yo soy introvertido, lo que pasa es que lo tengo... Es benigno. O sea, uh-huh, no es... lo voy manejando. Antes era peor. Pero... Hay una tendencia a que en público se crecen, uh-huh, y luego se hacen como muy pequeñitos cuando no están. Y sí, es verdad que hay mucha, entre cómicos, yo veo que hay, uh-huh, mucha gente que es muy frágil, gente tendente a la introversión, ¿no? Uh-huh. Y otros no, otros son la alegría de la fiesta y, uh-huh, tal, pero no es mi caso. Y bueno, pues en ese momento es bueno, ojalá, en el supuesto que has puesto tú, dices, sales, uh-huh, ahí hay un montón de gente, y cuando hay, ajá, un montón de gente es más fácil que cuando hay poca gente.
Ya, esto te pega un subidón, dices, hay 4.000 personas, bien, sales a un escenario de 4 allí sentados,
claro,
y dices, madre
con
mía.
Con 4 se tienen que reír los 4, porque si no se nota mucho, pero claro, con 4.000, con que se rían 800 ya es mucho ruido.
¿Cuánto tienes tu próxima actuación, por cierto?
Pues el... ¿Hoy qué día es?
Hoy es 14, martes.
El 16, el jueves tengo... Pues es una prueba, un open mic. Uh-huh. Los cómicos prueban el material en sitios.
Uh-huh.
Entonces tengo una en el Teatro de las Aguas, en Madrid. Uh-huh. Y luego ya la siguiente, en la Chocita del Loro de Gran Vía.
Bueno, es que es tu casa.
Ahí es donde actúo siempre, que, uh-huh, es el 23, que no sé en qué día cae. Uh-huh.
¿Y esto de la prueba qué es? ¿Que coges a personas muy siesas y pruebas el monólogo a ver si...?
No sé de dónde la sacan. es lo que más me gusta en la comedia, probar.
Ajá.
Vas ahí con... Yo suelo llevar 7 minutos nuevos. Escribes una serie de cosas, las pruebas un poco, a veces directamente sacas la chuleta, uh-huh, y pruebas el material. Yo la semana pasada estuve probando ya cosas, uh-huh, de la pandemia.
Uh-huh.
Y bueno, es muy auténtico porque ahí... prácticamente ahí es donde descubres si algo es gracioso, ¿no? Porque, uh-huh, al final estás tan trastornado con la comedia que no sabes muy bien ya la diferencia entre lo aburrido y lo gracioso.
En fin, bueno, pues que tenemos una cita contigo en la Chocita del Loro de Gran Vía. Está ahí habitualmente.
Ahí estoy siempre. Sí.
Exactamente. Y que me ha encantado tenerte, Dani.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Me han gustado mucho las preguntas.
Pues nada, estupendo. A lo mejor, mira, me podía... A buenas horas. Me subí a un escenario a hacer reír, madre mía. Llega la 1:00 p.m, llegan las noticias a Onda Madrid. Los de las 10 de Buenos Días nos vamos, pero solamente hasta mañana a las 10.
Um samba como esta tão legal. Você na